¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, me encantaría que de arranque, si tenés ganas, nos cuentes un poco cómo surge Juvipem.
Bueno, Juvipen surge, digamos, los primeros actos, digamos, de iniciación de Juvipen se remontan a 2017, cuando, a fines del 2017, cuando el gobierno de Macri impulsa una serie de modificaciones del sistema previsional, como la ley de movilidad, después la propuesta de la PUAM y todo eso. Medidas contrarias a los intereses de los jubilados, un grupo de jubilados se juntan, autoconvocados, vamos a llamarlo, a resistir esas medidas, digamos, hablando acá en Mendoza. Y terminado el conflicto, después de varios días que logra, después de una fuerte represión, que el Congreso funcione y bueno, logran llevar adelante esas modificaciones. Entonces, los compañeros que han participado de esa movilización, por suerte, digamos, en vez de irse a la casa y volver al punto inicial de la situación, deciden continuar organizados y formar una asociación. Entonces, empiezan a trabajar en darle un carácter institucional a esa organización y logran en junio del 2018 la personería jurídica y el nombre de la asociación es Jubilados y Pensionados de Mendoza, Juvipen, como se conoce hasta ahora. O sea, institucionalmente el inicio fue institucional fue en junio del 2018 con la personería jurídica y con la base inicial de las resistencias a las medidas del gobierno de Macri. Juvipen ha tratado, digamos, hasta ahora en una acción así colectiva, de mantener ese mismo espíritu de defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Es el eje de los objetivos de Juvipen y adaptándonos a las circunstancias políticas sociales del momento.
Lo interesante desde el arranque de Juvipen es el formato, ¿no? Porque no se parece al resto de las organizaciones tradicionales de jubilados y pensionados, y si tenés ganas, hacenos la descripción de esa diferenciación.
Sí, Juvipen se diferencia bastante, digamos, de lo que es un centro de jubilados. Nosotros, Juvipen se define como una asociación de personas mayores, no, una asociación política ubicada, digamos, dentro del campo nacional y popular, pero no partidaria. Entonces, eso define la posición y nos posicionamos de acuerdo a las situaciones políticas dentro de lo que decía recién, digamos, dentro del campo popular, digamos, ¿no?
Hablábamos fuera del aire recién que se trata, de hecho, cualquier agrupamiento humano lo es, de una organización de tipo político, pero no partidaria, ¿no?
Sí, exactamente. Además, Juvipen, a diferencia de los centros jubilados, no damos cursos de memoria ni yoga, todo eso, digamos. Nos organizamos para nuestra práctica, nuestra actividad, siempre está, como dijimos, en el marco, en el objetivo de la defensa de las personas mayores. En nuestras reuniones, nosotros tenemos tertulia, damos cine los domingos, un domingo por mes para los compañeros que por ahí están solos y le viene bien juntarnos y también tuvimos y volvemos a tener un programa de radio, tuvimos en 3 años un programa en Radio Nacional, nos levantaron el programa con la llegada de Milei y ahora retomamos el programa en la radio comunitaria La Mosquitera. O sea, ya en este mes empezamos con nuestro, retomamos, reiniciamos nuestro nuestro programa de radio, en el cual divulgamos la situación de los jubilados y de los distintos sectores perjudicados, digamos, por este gobierno, digamos. Es la voz del, nosotros decimos que es la voz de las personas mayores. Y siempre decimos que nosotros tenemos que hablar por nosotros mismos, digamos. No que otros traten de hablar por nosotros, tener nuestra propia voz. Y la radio se enmarca en ese principio, digamos.
Y entiendo que también han desarrollado una suerte de espacio tipo tertulia para intercambio de ideas en un bar, ¿no?
Sí, también hacemos tertulia una vez por mes. Se invita a un compañero de la asociación o de otro sector social a que hable sobre o las experiencias como jubilado o sobre un tema determinado que en ese momento sea de interés, un tema económico, un tema el tema de la minería, por ejemplo. Y luego conversamos, terminada la charla, conversamos sobre ese tema, debatimos, y en el marco de juntarnos en un café, y bueno, es una charla, una reunión de amigos, digamos, compartiendo un tema determinado y bueno, tratar de pasarla bien. La asociación también, digamos, nos hemos adaptado a la situación del momento. Caso, por ejemplo, en la pandemia hemos aprendido a usar el Zoom y seguimos funcionando, mantuvimos en la actividad de la asociación reuniéndonos a través del Zoom, haciendo reuniones ampliadas, las reuniones de comisión directiva, inclusive la asamblea anual ordinaria la hicimos a través del Zoom. O sea, mantuvimos bien activa la asociación durante esos 2 años, digamos, de la pandemia. Inclusive el origen del programa de radio lo armamos durante la pandemia. El programa de radio se empezó a emitir, pero se emitía los sábados y grabábamos los miércoles por Zoom, y después lo editaban los en Radio Nacional y lo emitían los sábados. Así que fuimos creciendo con una revista, y después, bueno, pues terminada la pandemia, volvimos un poco de a poco a la normalidad y a las actividades ya presenciales, digamos, ¿no?
Te tocó vivir el exilio por tu militancia política, y quería que nos contaras un poco por ahí cuáles fueron las primeras sensaciones cuando tenés que tomar la decisión de abandonar el país y te radicaste, entiendo, en Bolivia. Estuviste 10 años allí, ¿no?
Pará.
Se emociona el Raúl, al que además le tenemos que agradecer. Raúl, también quería aprovechar este momento para hacerlo, porque por ahí somos todos los mendocinos los que tendríamos que agradecerles a ustedes, que están haciendo en la Plaza San Martín lo que no todos estamos haciendo. Yo en primer lugar me pongo, porque digo, che, ¿yo por qué no voy los miércoles? Si jubilados somos todos, porque en algún momento los vamos a jubilar, pero además ustedes liberaron una demanda, una necesidad, y nos están dando una lección toda la semana, siendo poquito, siendo un poco más, y cuando por ahí hay una coyuntura específica donde nos apalea el esperpento que está a cargo de Casa Rosada, y entonces hay más gente. Pero digo, es todo un dato el hecho de que ustedes sostengan ese pábilo ahí encendido permanentemente todos los miércoles desde las 11 de la mañana.
Bueno, como te decía anteriormente, la asociación se ha ido, Juvipén se ha ido adaptando a la coyuntura del momento, digamos. O sea, cuando sube Milei, el escenario político cambia totalmente. Digamos, ya el proyecto nacional, el proyecto de gobierno de Milei con los sectores dominantes económicos y venía en contra de todos los sectores populares. Viene actuando hoy, y en especial contra nosotros los jubilados. Y eso nosotros lo vimos del primer momento, y a partir de febrero del 2024, o sea, 2 meses ya de recién asumido Milei, salimos a movilizarnos. Empezamos con las rondas en la Plaza San Martín, y con otras asociaciones de jubilados y que formamos Coirón, digamos, o sea, Coordinación y Ronda, porque creemos que la unidad y la organización es fundamental, es nuestra única herramienta como para poder resistir y avanzar con este tipo de gobierno. Y bueno, empezamos en febrero y hasta ahora hemos estado rondando, podríamos decir, la plaza, y bueno, y manteniendo esa llama de resistencia y ofreciendo, digamos, también a los demás sectores un lugar de unidad y un lugar de participación, ¿no? Así que eso, digamos, esa perseverancia, esa persistencia, esa voluntad política que hemos tenido está realmente dando sus frutos, porque hemos propuesto también a partir de hace un mes, dos meses, que una de las rondas mensuales sea de carácter multisectorial, porque creemos que este gobierno está afectando a todos los sectores populares, a los trabajadores, a los estudiantes, el tema de la política minera contra la defensa del agua, el pequeño y mediano comerciante, industrial, todos estos sectores son seriamente afectados por este gobierno. Entonces convocamos nosotros a que una de las rondas semanales sea de carácter multisectorial. Hablamos con la CGT, con gremios, con asociaciones, y bueno, esto, digamos, nos ha permitido empezar a juntarnos y organizarnos, y la ronda está tomando mucho más cuerpo y más cuerpo político, digamos, más volumen político, y bueno, creo que estamos avanzando y abriendo un espacio político para la participación de todos los sectores, digamos, que eso es lo fundamental.
Bueno, y entonces hubo que tomar aquella decisión y hubo que ir al exilio, ¿no? Y pudieron elegir Bolivia, y ahí también te pudiste desarrollar en tu condición profesional como ingeniero.
Bueno, sí, bueno, cuando fue el 24 de marzo, el golpe de la dictadura, digamos, que cívico-militar, que implementó el terrorismo, empezó violentamente a implementar el terrorismo de Estado y a perseguir a todos los sectores que se oponían a su proyecto. Yo ya estaba como militando en la juventud peronista, y entonces bueno, me tuve que ir de Neuquén, que estaba en ese momento, y seguí militando en Bahía Blanca. Se me complicó la situación de seguridad, tuve que ir a La Plata. En Bahía Blanca estaba semi clandestino, digamos, trabajaba en un banco. Y
encima, bueno, con dos culillitos chiquitos.
Sí, bueno, mi señora, cuando fue el golpe, estaba embarazada de 7 meses, y en mayo, en Bahía Blanca, nació mi hijo. Y bueno, en ese marco de semiclandestinidad. Y bueno, después fui a La Plata. Y en La Plata estuve hasta octubre, noviembre, y ya estaba muy complicada la situación. Y bueno, y un amigo, un compañero de la facultad que estaba de gerente de una empresa petrolera en Bolivia, mandó una carta avisando que si yo tenía problema, y otro compañero también, que nos fuéramos para allá, que nos iba a dar una mano. El otro compañero ya estaba muerto, digamos, y bueno, fuimos. Y me fui. Me fui con mi familia y ahí estuve 10 años, de los cuales 9 años y medio trabajando como docente en la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, en el Departamento de Física. Así que bueno, y después volvimos, claro, volvimos claro. en el 86.
Claro. ¿Y cuándo ingresás a YPF? Porque estamos charlando con una persona que ha estado 21 años en YPF, lo que no es dos días, y al mismo tiempo uno dice YPF y los que medianamente conocemos algo de la historia de la Argentina y la política argentina, no, nos quedamos pensando en Mosconi, en aquel primer radicalismo, que hizo la primera empresa de petróleo de estatal del mundo, y al mismo tiempo, bueno, después todo lo que sembró en torno a esa marca clave de nuestro país y su soberanía, el segundo movimiento histórico, el peronismo. ¿Cómo fueron aquellos 21 años? En un resumen, digo, viendo desde adentro ese espacio tan importante para la sustentación de nuestro pueblo, en definitiva, ¿no?
Bueno, mira, cuando volví del exilio, viste, no sabía, muchos me decían, no, que vas a volver, acá está, bueno, pero no, había que volver.
Y, ¿en qué año volviste?
En el 86. Y bueno, había hecho unos cursos de computación antes de venir, me compré dos equipos de computadora y puse una empresita de servicios de computación e ingresé a la Universidad del Comahue, que también como docente de física, hasta el año 90. Y ahí, bueno, decidí hacer el intento de ingresar a YPF porque la hiper de Alfonsín me puso una situación económica muy complicada, entonces dije, bueno, a ver si empiezo a ejercer mi profesión. Y tenía, gracias al sindicato y a otro compañero de la facultad que estaba como delegado gremial, en esa época en YPF los profesionales estaban dentro del convenio colectivo de trabajo y podían ser delegados gremiales y todo eso. Entonces, entre amigos de la facultad y el sindicato, ingresé en YPF a los 44 años.
Así que un poco grande, aparentemente.
Grande, pero con conocimientos de computación y todo, que eso me ayudaron mucho. Y bueno, estuve en YPF trabajando en los 21 años en la parte de transporte de productos, digamos, de petróleo y derivados, digamos, por cañería, digamos, atendíamos los oleoductos troncales y los poliductos de la compañía, claro, digamos.
Claro. ¿Todavía vivías en esa época en el sur?
Estaba viviendo en Neuquén.
Claro, claro, claro.
Y justo cuando yo ingresé en el 90, que eran los primeros en marzo, ya estaba, yo había subido el Menem. Y al poco tiempo empezó toda la política de privatización y de convertir a la empresa de empresa estatal a sociedad anónima. Y eso trajo, todos sabemos las consecuencias, los miles de despidos, la venta de sectores importantes de la empresa. Bueno, yo, por mis conocimientos de computación y como profesional, me salvé de los despidos, digamos, y sobreviví, digamos, esa época. Y bueno, me jubilé en el 2011, después de 21 años, a los 65 años me jubilé estando en Malargüe. Así que después me vine a radicar acá a Godoy Cruz.
Y de hecho, el triunfo, con perdón de la palabra, del expresidente Mauricio Macri, fue un poco como un gran episodio en tu vida, porque ahí retomás la actividad política y social, ¿no?
Podríamos decir que, viendo la serie El Eternauta, digamos, empezó la nevada, digamos, ¿eh? Y bueno, ahí se acabó la... yo te digo, en los gobiernos de Néstor y Cristina, que estábamos bien, con buen haber jubilatorio, mi señora docente, bueno, nos alcanzaba, vivíamos bien, tranquilo, y bueno.
10 años y medio.
Y ahí se acabó la... Digamos, dijimos, bueno, acá había que... se acabó la... digamos, la... hacíamos la plancha, podríamos decir, se acabó la tranquilidad y hay que salir a hacer algo contra este gobierno, digamos, ¿no? Y bueno, ahí desempolvamos la militancia, y bueno, acá estamos, después de varios años, y creo que Juvipen fue eso. Yo en Juvipen encontré el ámbito, digamos, digamos, donde de muchos compañeros, de poder hablar el mismo idioma y de digamos que no es fácil en una a esta edad o en una asociación de este tipo, digamos, no es fácil. Así encontré un ambiente muy bueno, de muy buenas colegas, compañeros, y bueno, lo bueno es que no tenemos, aparte del objetivo de la defensa de las personas mayores, no hay intereses económicos de por medio, porque no hay negocio de por medio, tampoco hay intereses de poder político. Entonces toda nuestra militancia es voluntaria, digamos, no es digamos totalmente una participación voluntaria de todos los compañeros ahí. Así que bueno,
filantrópica, la cosa ad honorem filantrópica de la militancia,
el equipo, digamos, ¿no? Claro, trabajar en grupo, un proyecto colectivo entre todos. Muchos van a la ronda, otros no, otros ahora también se ha formado un grupo de teatro, hacen teatro, las tejedoras se juntan a tejer, y bueno, Juvipen está abierto a todos los jubilados, digamos, o personas mayores, no digamos jubilados, porque jubilados o no, digamos, pero queremos brindar un ambiente de que estemos bien, de contenernos emocionalmente. En esta etapa es fundamental, porque cunde mucho la desesperanza, y yo creo que el poder de la derecha es imponernos o que estemos desesperanzados. Yo creo que hay que generar un proyecto de esperanza, digamos, para seguir viviendo mentalmente sano y para tener la motivación de resistirle a este gobierno, que tarde o temprano vamos a avanzar. Esto es. No,
y además también romper un poco la inercia de estar solos, de estar sueltos. La organización es, alguien nos enseñó que vence al tiempo, y la verdad es que uno también lo podría plantear como paradojal, pero cuando se pone a analizar los hechos advierte que es natural que hoy no sean los jóvenes los revoltosos contra este gobierno fascista, sino, con todo respeto, nuestros queridos viejos, que en definitiva eran ustedes militantes de aquellos años, ¿no?
Sí, yo creo que la militancia, la importancia, digamos, histórica de la militancia de los 70 fue que nos, no sé cómo decirlo, viste, bien, no encuentro bien la palabra, pero nosotros, esa militancia nos inyectó, nos cambiamos asumimos, digamos, un proyecto de cambio de la sociedad, una utopía, una gran voluntad de cambio, que eso perdura, y bueno, eso hace, yo creo que hace que parte de esa generación, la que sobrevivimos, somos los que estamos un poco motorizando todo este movimiento, toda esta resistencia de los jubilados, digamos. O sea, un proyecto que inclusive no se ha discutido en la sociedad argentina, el proyecto revolucionario, el proyecto de los 70. Yo creo que eso lo han metido debajo de la alfombra, porque inclusive nos catalogaron como demonios. Éramos uno de los dos demonios, los militares eran un demonio, nosotros éramos otro demonio, y el verdadero demonio eran los grupos económicos, los sectores dominantes de la economía, que eran los que realmente ostentaban el poder durante la dictadura.
Y que son los que vuelven a gobernar hoy, ¿no?
Son los mismos que están hoy. Digamos, eso ha estado presente detrás del telón, digamos, en la dictadura, detrás de Menem, con Macri, y imponiéndole, porque digamos...
Y con De la Rúa también, acordate que De la Rúa contrata al ministro de Economía, al mismo que venía hasta el día de ayer, y que tenía Pérez, y que se llamó Cavallo, ¿no?
Cavallo, que fue, que cuando era presidente del Banco Central en el 82, nacionalizó la deuda privada, digamos, de los grupos económicos. O sea, los mismos actores que estaban, parte de los mismos actores de la dictadura del 76, están hoy con Milei, digamos, ya, y está clarito eso, digamos.
Claro, y también cuando entendemos el sentido profundo de los hechos, nos despabilamos y nos damos cuenta que la violencia en la Argentina la sembraron los golpes de Estado, que arrancaron el 6 de septiembre del 30, el primero de ellos a Irigoyen. Bueno, ni hablemos de lo que fue el bombardeo en Plaza de Mayo. Digo por aquellos que dicen, bueno, porque los grupos violentos, no, los grupos que se fueron armando eran aquellos que terminaban tratando de reposicionar la democracia, porque en definitiva, no me acuerdo cómo era el nombre incluso de uno de los libros de Félix Luna, triunfos electorales, salidas electorales y gobiernos democráticos, era como un juego en el que al final cada gobierno no duraba más de 1 o 2 años, 2 años y medio, y por otra parte había un líder que estaba viviendo a 12.000 kilómetros, exiliado, y por cierto, proscripto, ¿no?
Sí, el problema en nuestro país hay un enfrentamiento histórico que no se resuelve entre los sectores populares, lo que llamamos el campo nacional y popular, y los sectores dominantes de la economía, digamos, o sea, los grupos económicos.
¿Alguna vez se resolverá eso? ¿De qué manera se resuelve si no es con más poder popular, ¿no?
El problema es que cuando ellos, ahora, digamos, han sido lo suficientemente hábiles que primero necesitaban de los golpes de Estado para llegar a controlar el Estado y ahora lo hacen democráticamente, con el apoyo popular, con el apoyo del pueblo. Pero ellos tienen su programa de gobierno económico, social, es para muy pocos. Digamos, la mayoría de la población queda afuera de ese proyecto y ese proyecto no es sustentable. Es sustentable solamente con inyección de dólares permanentes, que llega un momento en que se agota y se cae el gobierno. Y por otro lado, del campo nuestro, del campo popular, tampoco tenemos un proyecto en serio, digamos, que sustentable. Porque también tenemos, digamos, ninguno de los dos sectores logra un si bien el proyecto popular a veces, digamos, involucra a todos los sectores sociales y todos los sectores sociales crecen económicamente, como fue durante el gobierno de Néstor, de Cristina, inclusive de Perón, que los sectores dominantes, digamos, no perdieron plata, ganaron, no hubo un cambio estructural tampoco. Entonces, digamos, ninguno de los dos campos, digamos, logra un proyecto estable, sustentable en el tiempo, y vamos, viste, como un movimiento pendular, digamos. Gobiernan ellos, se caen, entra el gobierno, tampoco se hace sustentable, ellos son muy poderosos económicamente.
Bueno, es la CIA, es la CIA trabajando por una inversión enorme de recursos en nuestro país y en todos los países periféricos donde domina, ¿no?
Yo creo que hay que tratar de formar, no sé cómo, un gran acuerdo nacional, un frente nacional y popular, o digamos, pero que entre en muchos sectores, digamos, porque si no se resuelve. Digamos, el país está destruyendo, digamos, o sea, este gobierno está destruyendo no el país, los recursos estratégicos, todos los derechos nosotros sociales, de protección social que tenemos, también los están queriendo sacar, y cuando este gobierno caiga, y bueno, que va a quedar un país muy dañado y muy difícil de reconstruir, digamos, ¿no?
Estamos en el medio de la desintegración nacional, en definitiva, que procede a tan solo 10 días de la asunción de Milei, que fue a partir, digo, de la ley bases y toda la destrucción, ¿no? En definitiva, digo, ¿qué vamos a hacer? Y qué bueno todo lo que están haciendo ustedes para poder volver a reposicionarnos, porque tarde o temprano esto uno sospecha que va a caer. Enormemente agradecido, Raúl, por todo lo que están haciendo. Y bueno, ¿ustedes se reúnen con qué periodicidad? ¿La gente que tenga ganas puede sumarse a Judipen?
Sí, nosotros no, Nos reunimos los días miércoles a las 9:30 de la mañana en la bancaria. Nos reunimos hasta las 11 y de ahí nos vamos a la ronda de la Plaza de San Martín. Digamos, ese es el lugar de reunión. Y nuestra oficina está en la Asociación Ecuménica, en la calle San Lorenzo 478. Así que estamos abiertos a todos los sectores, no todos los sectores, a las personas mayores que quieran sumarse a nuestra asociación y colaborar con la asociación. Y bueno, hay un ambiente muy bueno, muy lindo, y el que quiere colaborar también con sentirse útil haciendo algo por los demás, lo va a encontrar en nuestra asociación, digamos, ¿no?